Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Les damos los saludos y la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, a través de nuestra señal de internet y a quienes nos escuchan en la retransmisión, mejor dicho, de las 11 p.m. Pues también les damos la bienvenida aquí a los micrófonos de Juan Antonio y del doctor. Hola, ¿cómo están el día de hoy?
Buenas tardes, aquí contentos. Con un poquito de calor y apresurados, pero
el calor, sí.
Pero bien aquí.
Así es, contentísimos de estar en una nueva emisión de Estatua de Sal. Agradecemos a la maestra Gabriela Ruiz, quien es la directora de esta estación, y a Bertita Veloz, a la ingeniera Bertita Veloz, que está en los controles técnicos esta tarde también.
Sí, gracias. Gracias a ambas.
Muchísimas gracias. Les recordamos a nuestros radioescuchas los contactos, el teléfono en cabina, el 403-1413, y también la alada nacional sin costo, 01800-701-2119, y que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook Estatua de Sal y también en Twitter en @estatua_sal.
Muy bien, pues fíjense que antes de entrar en materia, venía hoy checando, vía correo electrónico me envía precisamente la declaración del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, lo que hoy sería o el intento de declarar el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia. Esta iniciativa la tienen desde Sudamérica y bueno, pues resulta interesante, se empiezan a proponerla, ojalá y este aspecto pues sea no solo benéfico para quienes creen, por ejemplo, en la idea o en la filosofía o en el posicionamiento de una religión o de un dios o diosa o de una creencia determinada, sino también para aquellas personas que deciden no creer o creer en aspectos alternos como los temas que también de repente tratamos desde este programa.
Así es, pues para tomarse en cuenta y siempre este tipo de fechas señaladas, pues un buen espacio para la reflexión. El programa del día de hoy lo estaremos acompañando con música de Scissor Sisters. Este es un grupo angloparlante con influencias de Elton John, ABBA, los Bee Gees, de David Bowie, de Queen, de Kiss, entre muchos otros cantantes y agrupaciones que podríamos calificar de retro. Y a ellos no les gusta ser clasificados como una banda gay, sino pues como una banda tal cual, y que no se señalen por el hecho de que gran parte de sus integrantes pues pertenezcan a la diversidad.
Hablando de música, pues también tenemos que hacer por lo menos la mención, no sé qué opinen ustedes, al igual de la gente que nos escucha, pero bueno, acaba de partir el señor Celso Piña, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues es una gran pérdida, diría yo, ¿no? A la música un tanto alternativa, así la podríamos visualizar, digamos, a nivel internacional, y un aporte significativo de un señor que tuvo más de 60 años pataleando en este país y en otras partes del mundo. El rebelde del acordeón pues se ha tenido que ir, ¿no?
Y pues, que se aporta lo diverso, ¿no? Bueno, me refiero a que personas dentro del rock, bandas del rock, del cumbia, pop, todos este tipo de bandas han estado haciendo muchas menciones en sus redes sociales acerca de la gran pérdida de este rebelde del acordeón. Entonces, pues aquí damos también nuestro homenaje, nuestro pequeñito homenaje.
Así es, una pérdida para la música latinoamericana. Y quizá ya entrando en materia el día de hoy, estaremos hablando un poco sobre el matrimonio igualitario y la adopción homoparental en este país, y en particular en Jalisco. ¿Qué les parece si para ir comenzando escuchamos esta primera cápsula informativa?
Bienvenida, claro, sí, a la cápsula.
Matrimonio igualitario en México. En 2010, la Ciudad de México aprobó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y desde entonces, algunos estados han continuado con las reformas a la ley. Sin embargo, menos de la mitad de los estados ha hecho las modificaciones para aprobar el matrimonio igualitario. Además, en la Ciudad de México se aprobó junto con la adopción homoparental. Solamente Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí han modificado su normativa para que las parejas puedan realizar el trámite de manera sencilla ante el registro civil, como ocurre con el grueso de la población que desea casarse. Las parejas de la población LGBTI que quieran casarse por el civil en 15 estados no lo pueden hacer más que por la vía de un amparo. Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las constituciones o códigos civiles de algunos estados violentan los derechos humanos y mediante acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha obligado a Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla y Jalisco a aceptar los matrimonios igualitarios y realizar el trámite, aunque en la mayoría de los casos sus leyes locales tengan candados. Aunque la Corte hizo este señalamiento al Estado de Jalisco en 2016, organizaciones han denunciado que no se ha respetado el fallo. Con información de Expansión Política y Milenio.
Bien, pues escuchamos una cápsula informativa, sobre todo para empezar a checar el panorama, por lo menos a nivel nacional, de cómo comienza a ganarse espacios en términos legales, y las resistencias que existen todavía, por lo menos, y es lo que en algún momento nos va a llamar más la atención, las reflexiones para el caso de Jalisco, ¿no? Aquí valdría la pena comenzar a reflexionar que la unión de personas del mismo sexo siempre ha existido, a lo largo de la historia de la humanidad. No es una moda, no es algo que de un tiempo a la fecha a la gente se le esté ocurriendo hacer, solo que ahora existen más condiciones legales y de diversa índole para que algunas personas se animen. Esto no significa que la existencia de la ley haga que todo mundo o la gente o las personas homosexuales pues deseen hacerlo. Aún existen un montón de trabas y de aspectos y estigmatización social que está deteniendo que muchas personas pues no puedan concretar una añoranza con estas características.
Así es, pues realmente esta palabra o el concepto como matrimonio es lo que durante muchos años ya se ha considerado como una familia formada solamente como por el hombre y la mujer y nada más, ¿no? Pero actualmente podemos encontrar que hay mucha diversidad dentro de este tipo de familias y que no encuadra dentro del término tradicional. Y a razón por la cual todavía algunos sectores sociales es inaceptable o no conciben las familias diferentes, lo que provoca a su vez lo que ahora conocemos como una discriminación legislativa.
Así es, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los códigos civiles se menciona que la utilidad del matrimonio, el objetivo del matrimonio es la fundación de una familia legítima ante el Estado, y de repente también estas cuestiones de permitir o no el matrimonio de personas del mismo sexo, pues implica de alguna manera, a lo mejor no tan implícita, pues el legitimar una estructura que después permita la adopción, que ya es como todo un debate aparte.
Sí, hay que también poner en la mesa de discusión la referencia que se genera desde el pensamiento feminista de una sociedad heteronormada, que al mismo tiempo ha permeado diversas instituciones, así como la misma ley, ¿no?, que señala como legal, como legítimo, como único camino de unión de personas que se consideren mujeres y hombres, y estas a su vez tengan como un objetivo esencial de esta unión la reproducción, ¿no? Entonces, a partir de esa circunstancia existen varios cuestionamientos desde grupos que hemos denominado conservadores, ¿no?, algunos cercanos a pensamientos religiosos, que discriminan a personas del mismo sexo que deciden casarse porque consideran pues que su objetivo o el objetivo que ellos han impuesto no lo van a cumplir con esto que estoy mencionando.
Así es, justamente, y con esto nos quedamos antes de ir a nuestro primer corte de estación y volvemos.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Pues estamos de regreso en Estatua de Sal esta tarde conversando acerca de pues la situación en la que se encuentra actualmente la adopción homoparental y el matrimonio igualitario.
Uno de los mitos que plantean entonces algunos grupos conservadores pues es que si se permite este asunto de que las personas del mismo sexo puedan casarse, pues al cabo de muy poco tiempo la población universal bajará y entonces entraremos en una crisis de quién sabe de qué índole, ¿no? Sin embargo, los ambientalistas y muchos científicos que están averiguando aspectos del cambio pues ambiental, ¿no?, que existe y en el mundo, pues plantean que ya somos muchos. Y eso es algo, entre otras cosas, ¿no?, que está provocando pues la severa crisis que tenemos, por ejemplo, de la ausencia de agua que existe en varias partes del mundo. Y eso entonces vale la pena comenzar a reflexionar en un contexto así, lleno de mitos, ¿no?
Así es, también otro de los mitos que hay con respecto a la adopción es pues que la mayoría o que quienes se críen en hogares homoparentales pues van a terminar reproduciendo estas prácticas.
Claro.
Y pues bueno, en defensa puedo decir que yo me crié en una familia completamente heterosexual y la mayoría de las personas que conozco de la diversidad pues se han criado en familias, claro, heterosexuales, y pues acá andamos.
Sí. Sí, definitivamente creo que eso es uno de los asuntos que vale la pena reflexionar e invitar a quienes nos escuchan a develar precisamente estos mitos que gente poco informada repite sin reflexionar a profundidad otras circunstancias que desde luego están ahí presentes sobre lo que implica, por ejemplo, ser homosexual.
Así es.
Pues ahora que estamos en esas invitaciones, ¿no?, los invitamos también a que escuchen a nuestro invitado del día de hoy que tenemos.
Él es Jaime Cobian, es miembro de la organización Códice, que hasta la actualidad es de las únicas que trabaja temas de política pública LGBT en el estado de Jalisco. Jaime, ¿qué tal? Buena tarde.
Como siempre.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bien, bien contento de escucharte. Bienvenido. Bienvenido aquí a La Estatua de Sal.
Pues ahora que estábamos platicando hace unos instantes precisamente acerca de estos prejuicios que se interponen dentro de la misma sociedad para aceptar la adopción, mencionábamos esta creencia de que se puede contagiar o pegar la homosexualidad, hablábamos también la disminución de la población. Me gustaría que nos abonaras un poco acerca de este tema. ¿Cuáles son aquellos más prejuicios, otros prejuicios, mejor dicho, que no ayudan para nada a esta aceptación?
Mira, yo creo, bueno, la experiencia que yo tengo en ese sentido es que tenemos muchos mitos por falta de tener información real. O sea, a través de lo que va sucediendo, nosotros vamos generando información que a la hora de la hora es negativa y parte de la ignorancia de una información real. Las adopciones en nuestro país, para nuestra población de gays, lesbianas y personas trans, se da desde que el mundo es mundo, ¿no? Ya hay gente que tiene nietos, bisnietos, o sea, 5, 6, 10 generaciones, porque sus papás han sido, los papás de muchos y muchas son gays o lesbianas. Pues eso existe ya, o sea, no es algo nuevo, eso ya existe. Lo que no existe es que el reconocimiento jurídico por ambos padres o ambas madres, porque cuando tú vas a hacer una adopción, no te preguntan si eres gay o no eres gay, ¿verdad? Eso no está en cuestionamiento. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que tener como una tarea, ¿no? Tener una buena información y poder hablar de cosas ciertas.
En este punto me gustaría preguntar, perdón, ya que estamos tocando el tema, entonces cabría preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de la adopción homoparental?
Bueno, la finalidad es la misma que de los heterosexuales, exactamente la misma. Tener a alguien con quien compartir tu vida y poder, si tienes algún bien mueble, algún bien económico, poder a alguien respaldarlo y sacarlo hacia adelante, es principalmente. Y después, pues, la misma concepción de la familia, la construcción de la familia con tus hijos y con tus nietos, ¿no? Es igual que cualquier otra pareja, ¿no?
Claro.
Aquella mujer que quiere tener hijos y no tiene necesidad de, o sea, pues su vientre está de una manera adecuada, o el papá está no tiene ninguna enfermedad, pues puede traer los hijos al mundo que quiera, ¿no? El problema existe cuando queremos tener el reconocimiento de nuestros hijos y el reconocimiento de nuestra familia. Actualmente en el estado de Jalisco, ese es un problema muy grave, debido a que hoy le están negando derechos no solamente a gays, lesbianas y personas trans, sino a los hijos de estos por no reconocerles un tipo de familia. O sea, el estado está violentando los derechos de los niños. O sea, está más allá. Porque ahorita te digo que hay muchos y muchas gays, lesbianas y personas que tienen hijos. El problema es que no tienen el reconocimiento jurídico.
Justamente con respecto a esto, ¿cuál es la situación actual de tanto del matrimonio y de la adopción homoparental en Jalisco?
Bueno, lo lamentable es que no se han hecho, el Congreso del Estado, desde el Congreso pasado y este, han sido omisos, han sido, pues no son ignorantes, son más bien, no les importan los derechos de nuestra población, ¿verdad? No les importa en el sentido de que no legislan, bueno, no lo legislan no solamente para gays, lesbianas y personas trans, no legislan en derechos humanos para nadie, ni la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos hace un trabajo realmente importante para nuestra población. O sea, el problema es que no hay la voluntad política de darnos el reconocimiento pleno de derecho. Hicieron una modificación al Código Civil, en el artículo, creo que es el 256 o 258, por ahí, 256, 57, 58, en donde está prohibido, en donde la Suprema Corte le dijo al Congreso que el no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo violentaba sus derechos. Entonces hicieron una pequeña anotación diciendo que la Suprema Corte decía que ese artículo violentaba los derechos de terceros, o sea, por ende estaba anulado, y entonces todas las parejas que se quisieran casar podían hacerlo. Entonces, el no legislar no permite que se haga una armonización de leyes en el Estado para que beneficien a nuestra población, garantizándole la visibilidad y garantizándole derechos en otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, lo principal, que es el reconocimiento de nuestros hijos y el reconocimiento de nuestra familia. ¿Cómo está? Pues que no han hecho nada. O sea, insistimos, pero pues lamentablemente no tenemos ese poder de convocatoria como lo tuvieron las mujeres en el Estado, con nuestra población. O sea, el no tener un reconocimiento de la visibilidad, pues tampoco nos permite salir allí a la calle a manifestar y exigir, ¿verdad? Y hay quienes también ahorita desde la comunidad, de la comodidad de su casa, pues también hacen un activismo pues que no es visible. Digo, lo vimos allí hace, creo que el año antepasado, en la primera marcha que hicimos ahí en Lagos de Moreno. Pues de Lagos de Moreno habían, yo creo que habían unos 10 o 15 gays y lesbianas, y cuando mucho, y pues muchos éramos que íbamos de otras partes del estado de Jalisco, ¿no? O vinieron otros de otras partes del país. Digo, pero pues somos mínimo, ¿no? No tenemos ese poder de exigencia. Y luego la otra es que no existe el compromiso del Estado pues para hacer eso. Existen alicientes que nos dan, alicientes que le dan a la población, y mucha gente se siente pues contenta, ¿no? Decir, vamos a tener una dirección de diversidad sexual, que sí es importante, pero era más fácil que en vez de generar una dirección de diversidad sexual, pues modificaran leyes y nos dieran derechos, que es lo que queremos, ¿verdad?
Oye, Jaime, bueno, en unos segundos nos vamos a un corte. Te vamos a pedir que, si te resulta posible, nos esperes para seguir dialogando contigo, tratando de reflexionar el hecho de que da la impresión no solo que los gobiernos anteriores, sino el actual, y hablo en el escenario federal, parece que no genera los votos posibles el hecho de legislar en el escenario de los derechos humanos. Si te parece, lo reflexionamos regresando. Claro que sí. de este corte.
Claro que sí.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But some men are heterosexual, and some men are bisexual, and some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Pues estamos de regreso en Estatua de Sal y seguimos con Jaime Cobian en la línea. Jaime, ¿qué tal?
Hola, Jaime.
Hola.
Sí, para retomar entonces la interrogante, que además podríamos tomarla solo como una impresión tal vez vaga de mi parte, ¿no? Este asunto de cómo hay ciertas cosas que sí pueden generar entonces los votos, pero da la impresión de que para el ámbito de derechos humanos, creo que todavía no. Pero bueno, quién sabe, a partir sobre todo pues de las manifestaciones que acabamos de observar en la historia extremadamente reciente con esta movilización de mujeres que acabamos de observar sobre todo en la Ciudad de México. Pero no sé, ¿cuál sería tu opinión en este contexto, ¿no? ¿Hay apertura? ¿La Cuarta Transformación está considerando esto o es la misma cosa?
No, es la misma cosa. El asunto es que no hay la voluntad política ni la presión social. Lo lamentable es que nosotros no tenemos la capacidad para hacer una presión social importante. Nosotros generamos una marcha allá cada año, que es un festival, ¿no? Y pues normalmente se hace en fin de semana, que termina en peda, en los antros, pero no tenemos una consigna de lucha social, de una exigencia. O sea, es lamentable porque como nuestra población está acostumbrada al espectáculo, pues entonces difícilmente, si no hay un espectáculo, pues van a una marcha, ¿no? A una manifestación por sus derechos. Porque pues la sociedad es apática y bueno, nuestra población también es apática, igual que las demás. Y lo más lamentable es que no tenemos ni siquiera una conciencia de que efectivamente tendríamos que salir a hacer una presión social, como lo hicieron las mujeres, en fechas pasadas, y bueno, hubo una contestación inmediata del Estado, ¿no?
Claro.
Primero en tratar de descalificar y después en tratar de poner las herramientas para las cosas, que las cosas se den. No tiene que ver con partidos políticos, porque, por ejemplo, sí, sí, podríamos pensar que el PAN de ultraderecha no haría algo, o de derecha no haría algo en favor de nuestra población. Sin embargo, por ejemplo, en el estado de Colima y en el estado de Nayarit, ellos fueron los que organizaron y plantearon estas propuestas, estas iniciativas para hacer los cambios necesarios en el ámbito legislativo. Y entonces digo, no es cuestión del PRI, no es del PAN, sino es de la voluntad política de los diputados. Pues sí, yo creo que en el estado de Jalisco, como nosotros no hacemos una presión tal, o sea, somos, no sé, 10, 15 activistas en el estado, los que estamos de ahí de lata cada ratito, ya nos conocen, hasta nos invitan a un café, pero no nos solucionan nuestras exigencias.
Oye, Jaime, al respecto, sí, de lo que acabas de mencionar, me llama la atención y me gustaría también que emitieras una opinión también de este grupo que forma parte pues de la diversidad, que está también en contra de que los mismos homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, no adopten. Están también en una postura tibia, si no es que temerosa, a todos estos mitos que podrían entenderse más desde el mundo supuestamente heterosexual, ¿no?
Todo eso es parte también, te digo, de la falta de educación, de nuestras costumbres, de nuestra cultura. O sea, ¿cuántos de esos gays quizás su vida como niños no fue totalmente feliz y pues vivieron reprimidos y creen que el modelo, digo, la construcción de homosexual pues se hereda, ¿no? Cuando pues todos venimos de hogares de heterosexuales, o sea, hasta este momento, ¿no? Las mayorías. Y entonces son estos miedos, estos temores infundados. Pero si los que luchamos por tener derechos somos poquitos, los que luchan porque no los tengamos son los menos, y la otra es que ni siquiera ese grupito de los que podemos exigir, pues dicen, no están ni siquiera de acuerdo. No podemos estar de acuerdo porque todos tenemos intereses diferentes. O sea, no nos pueden ver como un todo. Cuando dicen, bueno, la sociedad ha utilizado términos como, por ejemplo, la comunidad gay. Nosotros no somos una comunidad. Como no somos la comunidad que, no sé, de los potreros en Lagos de Moreno, que está a 2 horas de la cabecera municipal y allá viven todos los gays y te conocen. No. Nosotros somos una población de un 10% y representamos más de 700,000 personas en el estado de Jalisco y vivimos, pues, en una diversidad de lugares. No nos conocemos. No estamos en la misma frecuencia y los que somos activistas en favor o en contra, pues tenemos nuestros intereses. Los que exigimos, los que tantito somos un poco más neutros, que exigimos que el Estado nos dé igualdad de derechos. O sea, que no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con el PRI, no tiene que ver con Movimiento Ciudadano, no tiene que ver con ningún partido político, que somos ciudadanos, que exigimos que se nos dé el mismo trato que la Constitución marca en el artículo primero, que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, y que lamentablemente, pues como que los diputados y diputadas, pues no saben leer o no entienden el significado de este artículo en la Constitución Federal y en la Constitución del Estado, y no lo ponen en práctica, pues porque tampoco no hay una sociedad organizada que les exija que salga y se manifieste, y ojalá y pudiéramos hacer algo como las mujeres, pero no, porque nosotros, te digo, lo que más nos dedicamos es las mayorías, es a organizar un festival, y sin ninguna exigencia. Entonces, si los que exigimos igualdad de derechos ante la Constitución, que no tiene que ver nada con religiones ni con partidos políticos, sino con lo que marca nuestra Constitución, somos muy pocos, pues los que exigen que no, pues son parte también del juego, pues de algunos políticos o de algunos intereses religiosos, como el Mauricio Plas, gente que se queda sin chamba y llega, alguien le ofrece, oye, pues tú eres gay, pues ahorita habla de que lo gay se te puede quitar, te vamos a dar tanto lana, pues él es,
te transformamos. Él es
comunicador, pues tú vas a tener un discurso y al rato resulta que se casa, ¿no? Ya que le fue bien económicamente, pues se casan, dicen, no, es que era gay, pero luego se le quitó y luego ya ahora ya es gay otra vez. No, pues son los mismos los que están chambeando. El hecho de que tú seas un activista gay, perdón, el hecho de que tú seas un gay o una lesbiana o una persona trans no te convierte en una persona luchadora por los derechos de la demás población.
Muy bien. Este sentido, entonces, ¿consideras que también se debe en parte como esta apolitización o despolitización de lo que en algún momento, que incluso se le sigue llamando movimientos LGBT, a estas cuestiones de marchas, de pronunciamientos, etcétera?
Sí, o sea, pues es que hay un desconocimiento o una falta de interés, o sus intereses tienen que ver con, por ejemplo, el Pride pues tiene que ver con la comercialización de productos, tiene que ver con la visibilidad, el espectáculo, con el negocio, pues no tiene que ver nada con los derechos, con la exigencia de derechos. O sea, qué padre que todas esas gentes que gritan en el día del Pride, pues entonces estuvieran al otro día en el Congreso del Estado exigiendo, hiciéramos unos plantones para exigir igualdad de derechos. Yo creo que las circunstancias fueran totalmente diferentes. Pero no, porque todos tenemos intereses diferentes. O sea, hay los gays que son académicos y los que dicen, oye, pues tú como gay tendrías que estar haciendo aquello, a esto. Los gays que son empresarios que solamente les gusta defender sus centavitos, pero que pues el asunto de lo gay en el activismo no les interesa. O aquellos gays y lesbianas que son secretarios de Estado, presidentes municipales, diputados locales o federales, o no sé, cualquier rectores, o yo que sé, obispos o cardenales, pues que no les importa tampoco, ellos tienen solucionada su vida y la problemática de la demás gente, pues no les interesa.
Bueno, Jaime, con esto nos quedamos y te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotros, y como siempre, un gusto tenerte aquí en Estatua de Sal.
Por acá te esperamos de vuelta.
Gracias, Jaime. Gracias.
Muchas gracias
por tu tiempo.
Y ojalá y la gente se siga visibilizando, los municipios sigan manifestando, salgan, visibilícense, hagan sus marchas. O sea, es la cuestión de visibilizarnos lo que va a cambiar la cultura, que permitirá un acceso más rápido a los derechos.
Claro. Bien.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues nos quedamos con mensaje de Jaime Cobian, y con esto nos vamos al último corte de estación del día de hoy en Estatua de Sal.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó. Haberle puesto fin a un año de...
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Estatua de Sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y nos han hecho una invitación que queremos compartir con ustedes. Se trata de una conferencia titulada La violencia es asunto de todos, que tendrá lugar aquí en Lagos de Moreno.
Así es, esta conferencia va a ser impartida por la maestra Marta Armida Campos Nava, una conferencia que se va a impartir precisamente este jueves 29 de agosto a las 6:30 en la Biblioteca Pública Municipal María Soine de Helguera, y pues esperamos que asistan, lo repito nuevamente, este jueves 29 de agosto a las 6:30 en la Biblioteca Pública Municipal María Soine de Helguera. Y pues es un tema que nos acontece a todos los días.
Y así además es interesante recalcar pues que es gratuito, ¿no?
Claro.
Por aquello de que luego la gente tiene sus reservas de asistir a este tipo de eventos porque tal vez tenga el temor de que le vayan a cobrar, pues es gratuito. Yo pienso que la ponente es una persona pues interesada y que se ha impregnado del tema, y entonces parece que es un tema que atraviesa toda relación humana a lo largo de la historia, y bueno, pues es importante que comencemos a enterarnos cómo la observa una especialista, y tal vez empezar a reflexionar si podemos comenzar a generar algunas alternativas, ¿no?
Y los que ya reflexionan también, ¿no? Porque también siempre hay algo nuevo que aprender acerca de la violencia.
Así es, la violencia es algo que nos atraviesa a todos y en todas las situaciones, y justamente sobre esto nos comenta un poco la maestra Marta Armida Campos, quien será la conferencista el próximo jueves. Vamos a escucharla.
Soy Marta Armida Campos Nava, soy psicóloga, egresada de la Universidad de Guanajuato. Tengo 35 años, 36 de ejercer. Tengo formación en terapia de grupo con orientación psicoanalítica. He trabajado desde hace 30 años con todos estos temas, porque obviamente a todos nos atraviesa, como tú lo acabas de decir, a todos. Yo también vengo de una época en la que pareciera que estaba autorizado el golpe, ¿no? Soy actualmente presidenta del Consejo de Mujeres aquí en León, Guanajuato. Es mi segundo periodo, me acaban de ratificar para otros 3 años. Estamos haciendo trabajo de cuidado y acompañamiento de mujeres que nos llaman a... Estamos por iniciar una serie de actividades que tienen que ver con la investigación. Estamos también trabajando transversalmente con la Secretaría de Educación para que podamos ir trabajando pues esto, ¿no? Y sí, tengo muchos años, actualmente tengo 60 años, entonces ya sabrás que... Y bueno, yo lo que haría es instar al público a que puedan entrar en espacios de reflexión, porque esta conferencia es una invitación a que reflexionemos todos cómo fue nuestra vida con respecto a la violencia y qué de esa vivencia lo estamos repitiendo. Nosotros lo repetimos y a veces sin pensar, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que Por ejemplo, uno fue hija y a uno le dio castigo, o esta forma de educación que tuvieron la generación de la gente que tiene 50, 90 años, ¿no? En donde hacían una diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, los hombres qué conducta se les permitían y a las mujeres qué, ¿no? Cuando entramos en esa reflexión de este tipo de actos, es más fácil que podamos desestructurar y podemos modificar hacia las generaciones siguientes. Entonces, yo invitaría al público a que se dé la oportunidad de escuchar, pueden estar de acuerdo o no, y eso también podríamos hablar de por qué sí y por qué no estoy de acuerdo, y qué fundamentos tenemos para lo que nosotros decimos. Tendría que ver con cada quien poder voltear a verse y cuántas veces pudo haber sido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, acosada, menospreciada, anulada, o sea, o entre hombres, ¿no? Entre hombres, el nivel de violencia que manejan entre ellos, porque esta estructura nos ha fastidiado a todos, a todos, a todos. O sea, ahí no se ha escapado nadie. Y tiene que ver con factores tanto económicos, políticos, de control, de muchos factores que están ahí, que por eso cuesta tanto quitar esa estructura. En fin, son muchos aspectos que vale la pena, si en Lagos se pudiera empezaran a formar grupos de reflexión para trabajar sobre los temas y los factores que están como causales, ¿no? O sea, si nos dedicamos a dar terapia, ya lo que nosotros decimos acá es cuando ya el acto fue consumado, cuando ya la decisión ya se le dio a la persona, y pueden ser hombres y mujeres, ¿eh? Porque pues ella como mujer, pero ella ha recibido hombres que han recibido o han tenido ese tipo de experiencias igual. La violencia se presenta de muchas formas. Por eso el nombre de la conferencia, la violencia es una cuestión de todo. Y no en términos de bandos. A raíz de la manifestación, se polarizó mucho que sí, con más violencia, y que no deberían de haber hecho esas acciones que se hicieron, en fin. Yo tengo un punto de vista muy particular en ese sentido. Esos videosotos o ese monumento pintado no se acerca para nada al nivel de destrucción que le sucede a una persona cuando es violentada. Desgraciadamente no se puede tomar una foto interna, tanto física como corporal. O sea, cuando hay golpes físicos se ve el moretón, ¿no? Pero no es nada más el moretón. O sea, ¿qué le sucede a la persona que constantemente está siendo violentada, no? Esa parte difícilmente puede ser difícil. O sea, y además cada persona la procesa y la vive de acuerdo a su individualidad. Por eso es que el abordaje tiene que ser que participemos todos, ¿no? En lugar de descalificar o de restar, ¿qué tenemos que hacer todos para modificar esa estructura que venimos transmitiendo por siglos, ¿eh? O sea, no es algo que sucedió hace 50 años y que a partir de entonces empezó a dar, ¿no? El hecho de que haya el alto índice de feminicidios que tenemos en México, toda la República, es altísimo. En nada más en feminicidios, ¿eh? Ya no digamos en el otro tipo de asesinatos que existen. Y entonces es muy grave, porque de alguna manera es, y lo voy a decir desde la línea que yo manejo, es como si Eros no existiera, Tanatos estuviera imperando. Y entonces, por eso es un asunto de todos los que somos adultos, porque los niños o los menores, digamos que la responsabilidad no puede recaer sobre ellos. Sin embargo, si les enseñamos a los niños y a las niñas, a las niñas adolescentes y a los niños que son adolescentes, cómo tienen que comportarse de acuerdo a ese tipo de actos, podemos ir cambiando todo ese futuro. Es bien difícil con los adultos, pero además la actitud en general tienen es que ya no voy a cambiar, o estas frases que de repente podemos escuchar de gracias a que el chanclazo de mi mamá, yo soy una persona de bien, y yo normalmente les pregunto, ¿de bien qué? O sea, porque la mamá que te aventó el chanclazo, ¿no? O sea, transgredió su cuerpo. Y eso a ti se autoriza para transferir el del otro. cuando no debe ser así. No, para que alguien haga algo correcto, no se necesita un trasplante. Yo vengo trabajando desde hace muchos años con el psicólogo Audencio Rodríguez, que él escribió un libro que se llama Cero Golpes, que se dedica a él a la buena crianza, a la crianza con buenos tratos. Y bueno, sí es un trabajo pues que tendría que ir dirigido hacia los niños para que ellos no repitan lo que todos los adultos han repetido y repetido, ¿no? Let's have a kiki. I wanna
have a kiki. Lock the doors. Let's have a kiki. Pues aquí pudimos escuchar un poco de la maestra Marta Armida Campos Nava. Les reiteramos esta invitación a la conferencia La Violencia es Asunto de Todos, organizada por el Seminario de Cultura Mexicana, el 29 de agosto a las 6:30 en la Biblioteca Pública María Soiné de Elguera.
Bien, pues estamos al final, ¿no? Ya del programa, sí. Después de una semana y días ajetreados con diversas manifestaciones, esencialmente de las compañeras en varias partes del país, claro. Esencialmente en la Ciudad de México. En lo personal, aplaudo este proceso y lo que podría ser, si es que lo siguen aprovechando, el inicio de una serie de cambios que esperemos se comiencen a presentar, sobre todo en el ejercicio de la política pública, para iniciar pues ahí en la Ciudad de México, ¿no?
Y que si usted que nos está escuchando son de las personas que anteponen la violencia a unos monumentos, a las mismas mujeres que mueren todos los días, pues los invitamos, por supuesto, a esta conferencia para ampliar nuestro panorama. Y pues damos como conclusión también que hablar de un modelo ideal de familia no es funcional, realmente no es funcional, porque son realmente los lazos afectivos y no los biológicos los que deben de considerarse en el momento de hablar sobre la familia.
Y esto nos despedimos y nos vamos con las buenas noticias de Estatua de Sal.
Muy bien.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
Lana Wachowski hace historia trans al dirigir The Matrix 4. Lana Wachowski, que colaboró y dirigió la trilogía original de Matrix con su hermana Lily Wachowski, confirmó que está escribiendo y dirigiendo la cuarta entrega de la serie, posicionándola para hacer historia como la primera directora transgénero en dirigir un éxito de taquilla. Además, las estrellas de las películas originales están a bordo, según Variety. Desde que se lanzaron las películas originales, las hermanas Wachowski se presentaron como trans, Lana en 2012 y Lily en 2016. Hay varios directores trans que incursionaron en Hollywood y algunos se han establecido con fuertes películas independientes. Pero la cuarta entrega de The Matrix, con el potencial de convertirse en un éxito en taquilla mundial, en la línea de los primeros tres, es historia en la preparación de Lana. Fuente: Advocado. Kelly besó a un fan en Dubái como protesta contra las normas anti-LGBT. La legislación de los Emiratos Árabes Unidos es estrictamente anti-LGBT. El delito sodomía es castigado hasta con 10 años de prisión y en el pasado se han encarcelado a miembros de la comunidad. Es por eso que durante un concierto en Dubái, Matt Healy, vocalista de la banda 1975, decidió hacer una declaración en contra de esta normativa. Durante su presentación, el cantante se acercó al público y besó a uno de los fans hombres en los labios como un acto de protesta. Después de besarlo, se dirigió a la multitud y dijo: "Todos somos humanos, ¿cierto?". Fuente: Él. Van por la aprobación de matrimonio gay en Baja California. Para la actual legislatura se plantea promover el matrimonio igualitario en Baja California. informó el representante del albergue del Jardín de las Mariposas, Jaime Marín. Según el activista, existe voluntad por parte de los 17 diputados para avanzar en la aprobación de la unión entre personas del mismo sexo. Además, condenó que en otros estados de la República, como Zacatecas y Yucatán, hayan dado marcha atrás al matrimonio homoparental. Fuente: La Voz de la Frontera.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.